Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Estamos en esta ocasión con el programa Antropología en 35 milímetros. Gracias por acompañarnos. Este programa que llega a ustedes a través de la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Ecuador, y que todos los lunes pues aborda temas relacionados pues con el mundo de la antropología en diferentes aspectos, en diferentes temáticas, ¿no? El día de hoy, lunes 7 de septiembre, año 2020, tenemos un tema bastante interesante en el contexto ecuatoriano, y es que en los últimos días, aquí en Ecuador, pues se ha discutido y se ha aprobado en una instancia legislativa, pues, ciertas reformas al Código Orgánico de Salud, en donde dentro de sus temas más interesantes y más polémicos también, pues, se encuentra esta cuestión que ha sido muy, muy, muy hablada, muy debatida en los últimos años en Ecuador y también en el mundo, pues, del cannabis medicinal. El cannabis medicinal y todo lo que tiene que ver, pues, al uso, al consumo, a la regulación, ¿no?, de esta planta que, como todos y todas sabemos, pues, en muchos momentos o desde muchas ocasiones trasciende también el ámbito medicinal, pues, para llegar también a otros ámbitos. Así es que en esta tarde hemos invitado a tres especialistas en el género, o más bien dicho, en el tema canábico en el Ecuador, y vamos a ir conversando con cada uno de ellos y cada una de ellas, y vamos a irlos presentando en esta tarde. Entonces, gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con este programa. Tenemos con nosotros a la doctora Isabel Espinosa Soto. Ella es médica experta en cannabis medicinal y en sistema endocannabinoide. Ella es magíster en plantas medicinales y medicina biológico naturista, y también ha investigado los principios activos derivados de las especies vegetales provenientes de la biodiversidad ecuatoriana. Desde hace 14 años atiende pacientes integrando algunos avances de la medicina convencional junto con terapias alternativas, con suplementos, con fitoterapia, ¿no? También la doctora es colaboradora del Ministerio de Salud Pública en el proyecto de creación e implementación de servicios de la Red de Salud Mental Comunitaria y Centros Estatales de Recuperación de Adicciones. Gracias por acompañarnos, doctora Isabel. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra ahora?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Estoy aquí contenta de poder participar con ustedes, comentarles un poquito de este asunto que nos interesa a todos y ver en qué podemos ponernos todos de acuerdo, porque se trata en este tema de buscar sobre todo puntos de vista diferentes, buscar puntos en común, y para eso estamos, para ver en qué podemos colaborar.
Muchísimas gracias. Justamente le hemos puesto de título al programa El Cannabis y el Código Orgánico de Salud, ventajas, desventajas y propuestas, y acá estamos para proponer, para llegar a acuerdos. Tenemos en esta tarde también a Cecilia Vinuesa Romero. Ella es comunicadora social, es estudiante de Flaxo Ecuador de Ciencias Políticas, también ha hecho estudios en Derecho. Es presidenta de Ananda Namint, espero haber pronunciado bien, que una corporación. Además, ella se considera una activista, una defensora y una consumidora de cannabis medicinal. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás en esta tarde? Cuéntanos un poquito cómo te encuentras y cuáles son tus expectativas para este diálogo. Parece que está el micrófono silenciado.
Ahí sí me escuchan. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cecilia. ¿Cómo estás en esta tarde?
Listo, Fernando. Buenas tardes. Aquí muy contenta de regresar al alma mater, a Flaxo, y muy feliz de poder compartir con ustedes nuestras opiniones respecto a esta maravillosa planta que, gracias a las regulaciones que se están haciendo en el país, se puede truncar un desarrollo económico, laboral y de salud en el país, y precisamente eso es lo que venimos a debatir ahora, las propuestas de cómo hacer que estas políticas sean realmente inclusivas, participatorias, justas y equitativas, para que no se monopolice el cultivo del cannabis y la producción medicinal e industrial de esta planta. Soy presidenta de Ananda Mind, que es la mezcla de Ananda, que es la partícula que se descubrió en los 90 que procesa o sintetiza el THC y el CBD en nuestro sistema nervioso central y de mente, que es lo que nosotros queremos hacer es una asociación que tenga la mente del THC y del CBD abierta al cambio, a la sanación, abierta a desarrollar trabajo y propuestas de emprendimiento, de microemprendimiento, tanto a nivel de salud como a nivel industrial.
Muchas gracias, Cecilia. Realmente ha sido un saludo bastante tetrahidrocannabinoide, por decirlo de alguna forma. Gracias por acompañarnos. Tenemos también en esta tarde a Andrés Rodríguez, el estimado amigo Andresito, que ya ha estado en varias entrevistas en Flaxo Radio y también es... digamos, es candidato doctoral justamente por Flaxo Ecuador en ciencia política. Él tiene, es comunicador social y además tiene un masterado en comunicación y opinión pública. Ha sido docente universitario y preuniversitario. Actualmente, como les comentaba, es candidato doctoral en Flaxo y trabaja e investiga desde el ámbito de la sociología de la acción colectiva, de los problemas públicos y de la ciudadanía en cuanto al consumo, el cultivo, la regulación y la comercialización de cannabis en Ecuador. Bueno, ha sido ponente en varios seminarios también, estuviste por ahí en México también en una ponencia bastante interesante, nos trajiste recuerdos y te agradezco igual públicamente porque igual ese recuerdo ha rotado por ahí por la red, de pronto las personas que nos ven por ahí lo conocen que el material igual ha rotado, ha circulado por ahí y nada, ¿cómo estás, Andrés? Cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas para este diálogo?
Muchas gracias, Fernando, un gusto estar acá con la oportunidad de conversar, de cuestionarnos, ¿no? No solo los discursos y las acciones, ¿no? Que están a favor, por decirlo de un modo, del cannabis, sino también todas esas redes de personas, de actrices, de actores que están en contra y anti el cannabis. Y sí, pues justo también recordaba que ya un año de esa experiencia que se pudo compartir también y conocer, que tanto desde la academia como desde las formas de activismos, como desde incluso redes de médicos, de profesionales, de agrónomos en México y en muchísimos otros países, pues están más que activados, están trabajando y han venido trabajando desde décadas atrás, solo que pues parece que ahora en América Latina vivimos un boom, por decirlo así, de reformas legales por un lado y de interés investigativo por otro alrededor del canal. Así que muchas gracias también a los ponentes para ver cómo va esta conversación.
Gracias, Andrés, por aceptar igual la invitación nuevamente de Antropología en 35 milímetros y también agradecerte porque el fruto de tu trabajo con estas redes también es el vínculo que hemos podido tener con tanto con la doctora Isabel como con Cecilia, para que en esta tarde se encuentre en este diálogo con nosotros. Bueno, y me hallo un poco preocupado en el sentido en que siento que tengo tres grandes invitados e invitadas y el tiempo se nos va a hacer corto. Entonces vamos a tratar de ser en este mismo orden en que fue haciéndose la presentación. Primero Isabel, después Cecilia y después Andrés, y con preguntas un poco pertinentes para cada situación o para cada persona. ¿No? Empezando por la doctora Isabel, pues me parece interesante hacer un par de preguntas como más iniciales, ¿no? Que tienen que ver a un poquito su experiencia, cómo nace esta inquietud, pues, con vincular la medicina natural con la medicina convencional y concretamente también el cannabis, porque entiendo que su experiencia es un poco amplia en el ámbito, ¿no? Del trabajo con plantas medicinales y también me llama la atención o me produce inquietud esta cuestión del trabajo en centros estatales de recuperación de adicciones, ¿no? Tomando en cuenta, digamos, que cuando uno escucha la palabra cannabis o marihuana o sus derivados, lo primero que le viene a la mente a una persona, pues, de cotidiano es esas palabras que se relacionan con vicio, con adicción, ¿no? Y entonces también vemos que acá hay un trabajo que de alguna manera tiene esa palabra, pero nosotros sabemos que está encausado de otra forma. Entonces sería bueno igual que nos puedas explicar igual estas cuestiones, igual es una pregunta amplia, igual puedes tomarte el tiempo que creas necesario, igual estamos gustosos de escucharte, más bien es un diálogo en el que vamos a, yo tengo de moderador nada más. Está el micrófono apagado, parece.
Ay, perdón, mil disculpas. Ay. A ver, les quiero contar un poquito de mí. Yo hago medicina integrativa, o sea, utilizo las plantas medicinales, los suplementos, terapias diferentes, alternativas, los integro con medicina convencional normal. Es decir, por ejemplo, con lo que son fármacos de uso común y corriente, antibióticos, por ejemplo, si es que es el caso, si se necesita, antidiabéticos, anticonvulsivos, todo lo que son fármacos comunes y corrientes. Soy médica del Ministerio de Salud Pública, por eso es que ahora me estoy integrando a apoyar los procesos de salud mental, porque el eje de salud mental en el Ministerio de Salud Pública va a tener mucho que ver con la regulación del cannabis, ¿no? En esta área de salud mental no estoy yo trabajando directamente con personas involucradas o en cuidados para sus adicciones, pero estoy trabajando en ayudar a pulir ciertas cuestiones de esto del cannabis, ¿no? Porque el cannabis tiene que ser visto no solamente como un nuevo fármaco, porque no es así, es una planta que tal vez hay mucha gente que le escucha y piensa que es una planta que está de moda o una sustancia nueva, novedosa, pero no es así. Es una planta ancestral que tiene un fondo cultural súper importante. Es una de las plantas incluso de uso más antiguo. Hay investigaciones, lo usaban los egipcios, usaban culturas asiáticas muy antiguas, están en farmacopeas de ellos y se usaba para las mismas indicaciones que estamos ahora comprobando ya con lo que es la medicina convencional. Entonces, mi tarea ahora es tratar de fusionar las dos cosas, así como fusiono yo normalmente en mi práctica en cada paciente, por ejemplo, digan ustedes una persona con diabetes, no le está bajando el azúcar, entonces doy plantas medicinales y a veces solo con las plantas y con la dieta baja lo suficiente como para no tener que usar antidiabéticos más fuertes, por ejemplo. Entonces, de esa manera igual con la cuestión cannabis. El cannabis, como es una planta ancestral, es una planta incluso que tiene un bagaje espiritual importante, no puede quedar solamente como un fármaco carísimo de los que están ahorita aprobándose en otras partes del mundo. El cannabis tiene que ser una planta que tiene que verse como un complemento que ha sido usado por muchos, muchos años y por muchísimas personas. La cuestión del cannabis es interesante porque de manera recreativa o de manera lúdica, más o menos se contempla que entre 190 a 200 millones de personas lo usan en el mundo. En Europa, por ejemplo, hay ciertos países que tienen el porcentaje, han hecho cuentas, los adultos sanos, comunes y corrientes, más del 5% refieren a haber usado cannabis de manera lúdica, recreativa. Y nosotros los médicos podemos incluso estudiarlo, analizarlo. Nunca deben haber visto en la vida una sobredosis por cannabis, porque el cannabis es una de las sustancias, es una de las plantas medicinales que tiene sus principios. Los cannabinoides generalmente son tan seguros que no generan sobredosis. Hay algunas condiciones médicas que pueden, sí, digamos, una persona que tiene trastornos de pánico, trastornos paranoides que le pueden agravar esta sintomatología, pero en general es una planta que es súper bien tolerada y ha sido muy maltratada porque ha habido mucha estigmatización, ¿no? Ha habido mucha gente que ha dicho esta planta es una droga y la droga está mal y punto, y se acabó. Una cuestión más vista desde el punto de vista ético o moralista, por decirlo, pero no viéndole como una sustancia realmente útil, segura, que ahorita nos va a ayudar a la población. La población que tenemos actualmente, el 20 al 25% de la población adulta sufre de dolor crónico que tiene que ser controlado todo el tiempo con montones de pastillas, sean antiinflamatorios, paracetamol, opiáceos. Y a esas pastillas sí nadie les cierra la puerta. Estas pastillas sí tienen un montón de efectos secundarios y todo el mundo acepta su uso. Entonces, ahora hay que presentar esta planta a la comunidad médica, a los que no han sabido todavía de sus usos. Y esa es la tarea, como parte del Ministerio de Salud Pública, es la tarea es esa, o sea, enseñar, compartir entre médicos, capacitarnos entre todos, porque si todos los países, muchísimos países del mundo están avanzando con esto, Ecuador no se puede quedar atrás. Eso podemos ir conversando poco a poco para...
Muchísimas gracias, doctora. Me parece muy, muy interesante algunos aspectos que nos comenta, ¿no? Que nos habla de una planta que pues ha tenido su historia, ¿no? Y que sobre todo las palabras que me parece que deben quedarnos resonando es eso de que no es una novedad, sino que más bien es una cuestión que debe ser investigada, una cuestión que resulta segura inclusive, ¿no? Y también yo creo que la labor de los comunicadores sociales y de los medios también es de ir pasando esta información de los círculos médicos también a la ciudadanía en general, que vaya conociendo, que vaya informándose estas perspectivas para cambiar un poco ese punto de vista un poco moralizante, ¿no? En ese sentido, quiero preguntarle ahora a Cecilia Vinuesa sobre... Ya para entrar en materia sobre el Código Orgánico de Salud y las cuestiones que se han aprobado, ¿cómo miran ustedes pues desde el activismo y desde el consumo medicinal del cannabis las recientes reformas? ¿Son suficientes? ¿Están empezando? ¿O en definitiva más bien son absolutamente negativas? ¿O cuál es la perspectiva de estas reformas en torno al cannabis? Por favor, no se olvide de encender el micrófono.
Listo, sí, gracias. Respecto al Código Orgánico de Salud, específicamente... Tuve la oportunidad de leerlo y de analizar un poco sus artículos. Me parece una ley muy insuficiente, deja muchos vacíos legales, deja mucho que desear, es muy superficial y no aborda los temas neurálgicos o importantes como son el derecho al consumo de terapias alternativas, de medicina ancestral, como ya mencionaba la doctora Espinosa. No se menciona el derecho que tiene uno como paciente a la libre determinación de qué clase de tratamiento médico voy a optar de acuerdo a mi fuero interno. Se dejan muchos cabos sueltos, se trata de manera muy somera. Por ejemplo, el artículo 19 no nos dice nada respecto a lo que es el derecho a la salud, que está contemplado dentro de uno de los principales pilares de lo que es el estado de bienestar social, y no se contempla una participación activa de grupos o de activistas canábicos, ya que la misma reglamentación faculta la gobernanza, la regulación y el control a los gobiernos autónomos descentralizados y a las farmacéuticas que ya tengan un permiso para funcionar y para que ya tengan laboratorios, lo que dejaría de lado a todas las producciones que actualmente hoy por hoy están dotando de medicina canábica a pacientes tanto terminales como pacientes crónicos, no solo de cáncer, de epilepsia, de Alzheimer, de Parkinson, problemas neuronales o problemas de fibromialgia o de artritis o de cualquier tipo de dolencia de articulaciones o de ósea. Es una ley muy privativa de los goces y derechos plenos y legítimos de los ciudadanos, el derecho a asociarnos, a poder participar de forma activa en las regulaciones de la misma ley y de la administración de medicina. No se deja elegir ni se deja pregonar, por así decirlo, las bendiciones de la planta de cannabis, porque hay una información muy sesgada, dice que se va a informar o se va a respetar la voluntad y toma de decisiones del paciente en el tratamiento que decida escoger, pero si es que nosotros tenemos ya de principio una información sesgada que viene con la reforma que se hizo a la Ley Orgánica de Prevención de Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, nos están marginando, están otra vez penalizando y satanizando a la planta, porque no se está dando la información real. Hay una información tergiversada y parcializada en la que se oculta deliberadamente los beneficios no solo políticos, de salud, económicos, sociales que puede existir, sino también que se nos está ocultando el hecho de que si se libera la siembra de cannabis para todos, se puede evitar una recesión económica. No se ha hablado de los más de 50,000 usos de derivados de cannabis que se pueden implementar en el país, tomando en cuenta las ventajas del clima que tiene Ecuador, sol de 12 horas.
Y ahora que nos hablan de emprendimientos, ¿no?
Y ahora que hablan tanto de emprendimientos, no nos están dejando asociarnos y presentar emprendimientos. Tenemos más de 50,000 derivados, aparte de los productos medicinales, estoy hablando de la cuestión industrial, no solo papel, plástico, tela, estoy hablando también de hacer baterías para consumo, no solo pilas, sino baterías radiales de autos, gasolina para hidrocarburos, todo tipo de combustibles. O sea, es una industria multimillonaria que puede ayudar a resolver el problema económico, que no es precisamente por falta de recursos, sino por una mala administración de estos fondos. Y se nos quiere ahora coartar también la cuestión de la salud, poniendo solo las farmacéuticas como las prioritarias o las únicas con el privilegio de emitir facturas, de emitir las certificaciones, las recetas y vender los aceites, cuando no son aceites tratados como la mayoría de los grupos de pacientes con enfermedades terminales o crónicas lo hacen, con amor.
Bueno, con cultivos comunitarios. Vamos a seguir conversando sobre este tema, porque me parece bien, bien interesante esto de la diferencia o la dificultad que existe entre la diferencia entre el cultivo entre una gran empresa y el cultivo a pequeña escala, en el campesino, en la asociación popular, ¿no? Pero vamos a volver a esto, pero ahora yo quiero también darle la palabra a Andrés, porque, bueno, había anticipado que se nos va a agotar el tiempo en este diálogo, pues, y yo, Andrés, quería hacer una pregunta desde el ámbito.
Este es Flaxo Radio, estamos en una transmisión en vivo, estamos retomando contacto con Fernando Endara, que está en la ciudad de Píllaro. Estamos con el tema cannabis y el Código Orgánico de Salud. Justamente estamos intentando recuperar la señal, pero en breves momentos estaremos ya con Fernando Endara desde Píllaro. Un momentito nada más.
Bueno, volvemos, mil disculpas, parece que se me fue el internet. Ahora esta nueva normalidad pues nos mantiene a veces a los dictámenes de este dictador llamado internet, virtualidad, no sé cómo decirlo. Entonces, más bien, Andrés, te doy la palabra hasta ver por si acaso se vuelva a ir acá la señal. Cuéntame todo.
no pude escucharte la pregunta. Repíteme, por favor, así, completa.
Ya, nada, era, ¿cómo has visto, si es que los grupos pro-canábicos y anticanábicos se han involucrado en hacer esta ley, o más bien ha sido algo que se ha hecho a expensas de ellos?
Ah, ya, muy bien. A ver, tratando de ser lo más imparcial posible, que siempre es complicado, consideraría que de hecho el propio COS establece en la última publicación que fueron más de 52 reuniones, pero que se invitó a la sociedad civil, a ese concepto tan difuso que a veces no puedes abarcarlo, y muchos actores y muchas actrices a veces ni lo entienden, pero la respuesta concreta es no. Los detalles más concretos podrían ser que más que grupos anticanábicos, por decirlo así, u organizaciones anticanábicos, existen ciertos grupos de interés, que sus intereses son diferentes a los de las organizaciones canábicas. Existen exfuncionarios públicos, existen ciertas institucionalidades públicas que su función per se es combatir el narcotráfico, y sobre el texto de ese combate o de esa guerra no tienen una dinámica que sea favorable ni mínimamente amena para las organizaciones pro-canábicas. Por el lado de las organizaciones canábicas, y en cambio a su vez tampoco podemos meterles en un frasco o en una bolsa, porque no estamos hablando de papas, no estamos hablando de objetos, sino de relaciones, de personas, de hombres, de mujeres, en un contexto, en un territorio que es el Ecuador. Entonces también existen varias prioridades para ciertas organizaciones, pero pese a ello, sí te podría decir, les podría compartir, pues, así como es que desde hace 4 años está y se inició el debate asambleario. Desde esos años, algunos actores, en ciertas coyunturas, se podría entender que tuvieron el chance, es decir, la oportunidad política de poder, aunque sea, presentarse y hablar en la asamblea. En este año, y sobre todo desde el 24 de diciembre, que es desde como un hito, por decirlo, uno de tantos, el 24 de diciembre del 2019, cuando se publicó el registro oficial de la reforma al COIP sobre la despenalización del cáñamo industrial y del cannabis psicoactivo. Entonces, sí ha habido aproximaciones, reuniones virtuales como las que tenemos, ya no presenciales, pero siempre con siendo consecuencia de sentido en de que las relaciones son relaciones de poder, y no se diga mucho más las relaciones entre instituciones públicas y burocráticas y entre organizaciones sociales que podrían o no ser movimientos, pero lo que nos compete es que tienen una demanda, y esa demanda es contraria a la propuesta pública y a la propuesta estatal. Entonces tampoco vamos a centrarnos solo en el eje de que el Estado es malo, perverso y macabro, sino en que las instituciones del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Salud Pública, una de ellas, tiene la función, la obligatoriedad por decreto constitucional de ser, por decirlo, un tanto más recíproco y un poco más abierto para explorar otros temas del campo medicinal. Y eso les compete a las organizaciones procanábicas. Pero, para cerrar esta primera respuesta, podría compartirles el aspecto de que las organizaciones pro cannabis de cualquier país tienen siempre una lucha. El eje central no es solo la despenalización. Este es un error muy, muy simple. Es decir, pensar que la organización de obreros del inicio del siglo querían acabar con el capitalismo, pensar que las organizaciones feministas quieren acabar solo con el patriarcado, las organizaciones pro canábicas quieren no solo despenalizar el cannabis. No, existen muchos más factores y condiciones que podrían o no llevar a esa legalización, e incluso cuando existe una legalización o una despenalización completa, aún tendremos muchísimos temas sobre los cuales conversar, muchísimos conflictos de actores sobre los cuales poder debatir. Así que eso para tu primera pregunta.
Gracias, Andrés. Evidentemente es un tema que no termina y que tiene muchas aristas, y yo quiero volver a de pronto a la arista médica, pues, con la doctora Isabel, y quiero hacerle una pregunta acerca del yo justamente lo que comentaba a Andrés hace un momento, que ciertas regulaciones legales, pues
incentivan, o más bien dicho, no condenan el cultivo de cannabis no psicoactivo. Entonces, yo quisiera preguntar para, digamos, en el ámbito médico, este cannabis sin THC o este cannabis que tiene CBD, o más bien, ¿cómo es en el ámbito médico el uso del CBD, del THC, la parte psicoactiva? Porque, digamos, mucha gente tiene el temor de que le receten o que le digan que de pronto le sirva el cannabis y tiene miedo por la parte más activa de la sustancia, ¿no? Desde un lado. Y desde otro lado, también, no sé, pues el paciente también pierde cierto aspecto recreativo de la sustancia que también puede ser importante en ciertos tratamientos sin el THC, ¿no?
Claro, a ver, la planta de cannabis es una planta que tiene más o menos 500 tipos de componentes, ¿no? Y de esos 500 componentes tiene más de 100 que se les cataloga como cannabinoides. Los cannabinoides de estos 100, de los más importantes que se conocen, que se han estudiado, están el THC, que es la sustancia psicoactiva, es el tetrahidrocannabinol. Que este THC tiene una acción súper similar a los endocannabinoides, o sea, a las sustancias que nuestro cuerpo propiamente genera estas sustancias, que se llama, el uno se llama anandamida, otro importante es el 2-AG, el 2-acilglicerol. Entonces, este THC que imita a las sustancias nuestras sirve para ciertos procesos de dolor, por ejemplo, dolor intratable, o para mitigar la náusea en la quimioterapia. El THC también reduce la presión intraocular en el glaucoma, ayuda para a conciliar el sueño, por ejemplo, en las personas que sufren de insomnios muy, muy fuertes, ayuda para relajar músculos en enfermedades neurológicas graves, por ejemplo, las parálisis cerebrales, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis... La esclerosis múltiple. Entonces, el THC nos ayuda para muchas otras cosas, pero tiene también su efecto psicoactivo. Entonces, el efecto psicoactivo de la planta es el que la gente lo reclama también como un uso adulto para relajarse, para mitigar el estrés, por ejemplo, porque en nuestra cultura ha prohibido que la gente sea dueña de su propia conciencia, ¿no? Eso decía un profesor nuestro, muy querido, el doctor Gross, nos decía cuando éramos estudiantes de medicina, nos decía, desde hace varios siglos se prohibió que el ser humano experimente con su propia conciencia. O sea, no tiene derecho, o sea, tiene realmente prohibido, excepto las que la autoridad lo deje. Por ejemplo, la autoridad dice que sí puede experimentar con alcohol, puede salirse de su conciencia y emborracharse, eso sí le dejan, ¿no? Pero con otras sustancias no, prohibidas. Y en muchas culturas se han usado estas sustancias incluso con fines espirituales, ¿no? Porque la persona cuando entra en un estado diferente de su conciencia a veces puede explorar cosas de su propia psiquis, como un tratamiento incluso que podrían usarse en psicoterapia, que es interesante. Bueno, esta sustancia entonces se llama tetrahidrocannabinol, es del THC. La otra sustancia es del CBD, que es del cannabidiol. Este cannabidiol, en cambio, no es psicoactivo. Sin embargo, también tiene propiedades ansiolíticas, relajantes. No es como el alprazolam o como las benzodiazepinas que la persona le pueden dejar dopada, ¿no? No, el cannabidiol no, es un relajante diferente, es... Más bien ayuda a controlar de otra manera la ansiedad. Es un antagonista competitivo del THC. O sea que cuando una persona, por ejemplo, tiene un vuelo, por decir, muy intenso con el THC, el cannabidiol es como el antídoto, es el antagonista. Entonces sirve muchísimo para controlar, por eso el CBD es súper interesante y está en estudio para controlar problemas psicóticos, para controlar la esquizofrenia, por ejemplo, es súper interesante. El CBD también ayuda como tiene receptores en el sistema inmune, entonces ayuda muchísimo para trastornos como la artritis, la psoriasis, el lupus, problemas autoinmunitarios, ¿no? Tiene el CBD también es un increíble antiepiléptico y eso es uno de los motivos por los cuales se empezó a legalizar en todo el mundo, porque realmente niños que convulsionaban 8, 10, 20 veces al día. Llegó el CBD y fue el único que logró controlar las convulsiones. Y eso está totalmente documentado y esa es una de las evidencias que no tiene ya una... No hay cómo dudar de eso, ¿no? Es demasiado evidente. Hay los otros cannabinoides, por ejemplo, tenemos CBN, tenemos CBG, CBC, que lo interesante de estos otros cannabinoides es que se estudia que funcionan con un efecto séquito, o sea, que funcionan juntos. No es lo mismo tratar con CBD puro que tratar CBD con THC, por ejemplo, mezclado, y con las otras sustancias que... Hay unas sustancias que se llaman terpenos, que son las sustancias olorosas de la planta, las que le dan un olor, por ejemplo, característico al mismo cannabis, o sustancias que huelen a mango, que huelen a limón, que huelen como más a romero. Esas sustancias también son súper interesantes porque son anticancerígenas y bajan el dolor muchísimo más cuando van juntas. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión de la ley? Nuestra ley ahorita está diciendo, el COIP, por ejemplo, permitió que se saque ya de las plantas sujetas a fiscalización el cáñamo, que sería el cáñamo industrial, el que tiene las grandes venas donde podemos sacar fibra, y también el cannabis que tenga solamente 1% o menos de THC. Entonces, eso es lo que el COIP le sacó de la categoría. Entonces, si ya salió de la categoría, el COS no puede ahí contradecir a lo que dice el COIP. Eso es lo que hay que realmente sentarse y conversar, porque si es que ya está del 1% para abajo, fuera de ser sustancia sujeta a fiscalización, entonces ya no tendría nada que ver con cuestiones de, por ejemplo, no poder tener publicidad. Porque ahorita en el COS, una de las cosas dice en el artículo 341, dice, se prohíbe la publicidad de todo lo referente al cannabis. Pero eso sería si es que fuera el cannabis que tuviera el 1% o más de THC, en teoría. Pero el cannabis que tuviera de 1% para abajo ya no es una planta sujeta a fiscalización. Entonces ya no tendría nada que ver con esto. Otra cosa, por ejemplo, interesante es que... Hay un borrador que fue público, que el ARCSA lo sacó, y el ARCSA ponía que el límite ya no sería 1%, sino 0.3. Y eso tampoco es algo que estaba aprobado por el COIP. 0.3, eso, como les decía yo, la combinación junta a veces de cannabinoides es útil. Entonces, de ese pequeño 1% de THC, que ni siquiera va a llegar a ser psicoactivo, porque es tan poquito ese 1%, es útil para bajar el dolor, por ejemplo, súper útil. Si no, el CBD purito o CBD aislado no va a ser igual. Y otra cosa interesante es que esto es porque la capacidad de purificar el CBD de manera tan, tan extrema solo lo van a poder hacer grandes industrias. Por ejemplo, gente que importa semillas y que está trayendo sus semillas para que tengan hasta el 1% de CBD, si es que le fuerzan a que tenga solamente el 0.3, no lo van a conseguir porque es un extremo demasiado grande, ¿no? O sea, químicamente eso solo van a poder hacer los que tengan un equipo de descarboxilación y eso es carisísimo. Entonces hay algunas aristas, parece que sí hay que ver a quién realmente le interesa manejar esta industria.
No, pues qué interesante, ¿no? Que bueno, muchísimas gracias, doctora. Creo que nuestros oyentes, las personas que nos ven, aprendieron muchísimo con esta intervención. Y yo quiero ahora vincular dos temas justamente para preguntarle a Cecilia sobre la cuestión de, justo lo que comentaba la doctora, ¿no? ¿Cómo se ve este aspecto de la moralidad en la sociedad, ¿no? Que no se permite a la persona experimentar o al adulto tener la libertad de consumir lo que este adulto responsable desee, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado la cuestión industrial, ¿no? ¿Para quién mismo podría estar pensada esta ley? Evidentemente estas reformas pues implican, como nos comentaba la doctora, un trabajo técnico muy difícil de hacerlo para el pequeño emprendedor, ¿no? Y ¿qué le queda al pequeño emprendedor? No sé, tal vez alguna propuesta, alguna alternativa. Por favor, Cecilia, no se olvide igual de prender el micrófono.
Listo, perfecto. Vamos primero con la cuestión del prejuicio y del consumo. La ignorancia es lo que prima y reina en nuestro medio respecto al consumo del uso adulto del cannabis para la cuestión recreacional. La cuestión médica, la doctora ya ha sido suficientemente clara en explicarlo y creo que sería redundante volver sobre el tema. Me voy a centrar precisamente en el consumo del cannabis recreacional o del cannabis de consumo de uso adulto, porque ese es el que sigue penalizado en el país y es el que más prejuicio o más tabú genera en torno a en nuestra sociedad. ¿Por qué se produce este tabú o por qué se produce este prejuicio respecto al consumo recreacional del cannabis? Este estigma, este tabú viene desde la década del 30 en Estados Unidos, cuando entran en la depresión, en la Gran Depresión, y dada la apertura de fronteras y la necesidad económica, empiezan a importar mano de obra barata de México que viene con su cannabis, que lo consumían las parteras, que lo consumían las comadronas, que lo consumían las chamanas, mujeres de poder y los médicos curanderos para, como decía la doctora bien, aliviar molestias, dolores, ayudar en los trabajos de parto, ayudar en dolor de muelas, en todo tipo de dolores, reumas, artritis, etcétera, y también el consumo recreacional. Estados Unidos ve con recelo este consumo y empieza una campaña o un boicot racista, eminentemente, al primero cambiar el nombre de la planta de cannabis a marihuana. ¿Por qué? Porque la consumían las Marías y las Juanas, que eran las comadronas y las parteras mexicanas que consumían cannabis. Entonces es una cuestión eminentemente peyorativa, denigrante, degradatoria de la capacidad curativa medicinal y sobre todo ancestral y sabia que tiene la planta. Entonces, este consumo se industrializa a través de la industria del cine en la década del 30, con películas que sobre todo enfatizaban el estado de demencia al que uno podía llegar por la sobredosis de consumo de cannabis. No existe una sobredosis, tendríamos que fumarnos más o menos unos 6 kilos de cáñamo, de cannabis, de flor de cannabis para tener una sobredosis, cosa que resulta infumable para cualquier ser humano. Por lo tanto, la sobredosis está descartada médica y efectiva y realmente. Entonces, el estigma se da por una cuestión racial, social, económica, y después viene la cuestión político-económica. Se empiezan los grandes emporios de algodón a preocupar por la creciente producción de cáñamo, en la que el gobierno de Estados Unidos antes de los 30 incluso obligaba a los agricultores norteamericanos a que siembren cáñamo en sus plantaciones de tabaco, de maíz. Tenían que sembrar una parte de cannabis, de cáñamo, y con eso dar una parte al Estado y también producir hacer sus propias telas y sus propias sogas, por ejemplo. Ese consumo, esa industria se cambia hacia el algodón, que es más rentable para ciertas industrias privadas o grupos de poder privados, y se estigmatiza más aún el consumo de la planta, tanto ya a nivel industrial. Aquí en el Ecuador el consumo del cannabis era legal a nivel industrial hasta 1965. Entonces, esto va de la mano con los intereses económicos a los que nos lleva la reforma del COS. Es un interés económico eminentemente el que persigue el Estado, servir a transnacionales grandes, a fuertes emporios económicos y políticos que ya tienen políticas de producción y de consumo masiva de cannabis que dejan por fuera al pequeño y mediano productor que, como dije en la intervención anterior, afecta directamente a los pacientes de enfermedades crónicas y terminales que no tienen acceso a una medicina cara y pueden hacer su propia medicina y no se respeta ese consumo, no se respeta ese derecho que tenemos a medicarnos y a sanarnos por nuestros propios medios. Se quiere monopolizar una industria que podría ser efectivamente de gran crecimiento económico para todos, en la que se está dejando por fuera al pequeño agricultor, precisamente so pretexto de que él no va a poder industrializar grandes cantidades. Es lógico que un pequeño agricultor no va a poder producir lo mismo que una grande empresa que haga el cambio a cannabis, sea de caña de azúcar o de flores, por ejemplo. pero si es que reunimos a 100 agricultores, a 1000 agricultores pequeños, ellos sí van a producir, sí van a poder producir el contingente que produce una florícola o una industria o una empresa de caña, de azúcar. Entonces, la cuestión aquí es el egoísmo y el interés económico de ciertos grupos que son muy cómodos, que ya tienen el pastel repartido y armado y que piensan simplemente excluir a la sociedad civil con leyes que son llenas de vacíos jurídicos y que tienen antinomias claramente establecidas, porque si tenemos derecho a la salud y tenemos derecho al desarrollo del fuero interno, ¿por qué nos vienen a prohibir el derecho a sembrar mi propia medicina, a cultivar y a producir mi propia medicina y peor aún a aliarme y a asociarme para producir microemprendimientos que permitan un crecimiento económico progresivo, sustentable y sostenido a lo largo del tiempo? Entonces la solución serían, ¿no?, las alianzas.
Y ya, finalmente, bueno, regresaríamos con las... Regresaríamos con las alianzas más bien ya para la parte final, ya, porque creo que nos vamos a ir por sobre la hora. Entonces guardemos la parte de las alianzas ya para la última intervención, que sería la despedida. Y vamos a hacer las preguntas más cortitas. Estamos con Andrés ahora. Andrés, tú dices que hay con todo tipo de consumidores, consumidoras, ¿no? ¿Cuál crees tú que debería ser como un rol responsable dentro del consumo recreativo y medicinal? ¿O cómo crees que debería enfocarse?
A ver, respecto a tu pregunta, así como que quienes tienen un poco más avanzada, entre comillas, ¿no es cierto?, el tema de políticas de drogas, pero no solo el tema de políticas de drogas, sino el tema de convivencia, por decirlo así, y de interacción entre una relación entre Estado, sociedad, entre familias, que es otro aspecto importante en el tema del consumo, como microespacios de consumo. El principal es la familia. El segundo eje principal como microespacio de consumo es tu red o tu espacio laboral. Entonces, considerando esos aspectos, yo dijera que más allá del tema de reducción de daños, que es como el más sonado, aunque pese a ello mucha gente lo confunde, lo desconoce, piensa que la reducción de daños se limita a un cambio de un uso de sustancia o incluso al abandono de la sustancia por otro tipo de requerimiento, como podría ser incluso un alimento, otro tipo de bebida. Entonces, los tipos de consumidores, yo podría definirte un poco más sociológicamente, más o menos, ya lo hizo Howard Becker en el 53, de hecho, en cómo consumir marihuana y tener un buen viaje, y toda la escuela de Chicago, por ejemplo, Goffman, etcétera, el proceso simbólico, ya te hablaba de la teoría del etiquetamiento y del etiquetado, etcétera, pero llevando todo eso que ya se ha trabajado a un plano actual y a un contexto nacional, podría decirte que en el tema del cannabis recreativo, pues supongo que allá apunta más tu pregunta, y también al medicinal, pero por partes, por el tema del cannabis recreativo, no solo el estigma y no solo el etiquetamiento son como los problemas principales a los cuales debe afrontar y asumir de entrada un consumidor, sino también está el tema de cómo relacionarte dentro de estos microespacios, familia y ámbito laboral. Es decir, cuando tú tienes una práctica de un consumo, en este caso ser cannabis recreativo, independientemente que tengas la ventaja, por decirlo de una manera, de que tu entorno y las personas que te rodean conozcan de tu consumo, aún así tienes otros obstáculos, como es el tema laboral, como es el tema de tu ingreso económico, como son los temas de la continuidad o el famoso éxito profesional. ¿Y por qué topo este tema? Porque el consumo recreacional, incluso cuando hay una legalización, como por ejemplo el caso, para no poner el caso típico de Portugal, como por ejemplo en Suecia. En Suecia o en Finlandia. Allá ya no se habla de criminalización, allá ya no se habla de descriminalización, allá se habla legalmente y en el cara a cara, en el tú a tú, con tus amigos, en los programas de radio, allá se habla de la normalización. Es decir, muchas veces nosotros entendemos que la normalización de una práctica es algo malo, entre comillas. Es decir, está normalizada la violencia, por ejemplo, infantil. ¿Qué significa eso? que si tú ves algo o una acción de una persona, en este caso, si tú ves consumiendo algo, está tan normalizado que ya no vas a tener que luchar, entre comillas, ni vas a tener que hacer demandas, movilizaciones, plantones, marchas mundiales de la marihuana, etcétera, sino que más bien el detalle está en que se habla de cómo esas prácticas de consumo recreativo, en este caso el cannabis, van a ser el estandarte, por decirlo de una manera, o lo usual en la sociedad. Respecto al tema del cannabis medicinal, creo que habló la doctora Isabel al inicio en una parte, hay también dos puntos que serían muy importantes conversar, o por lo menos toparlos, que es el tema de, o son los temas de, que por un lado, el paciente tiene una relación con el doctor, o con la doctora, o con el profesional, o el prestador de servicios de salud, el médico es el prestador de servicios de salud. Entonces, en esa relación paciente-médico, puedes encontrarte con un médico pro o a favor del cannabis, y con un médico que te va a encontrar evidencia científica, y no le va a hacer falta rebuscar Google, ni demorarse 3 horas, y va a encontrar evidencia científica que va a aseverar que el cannabis no tiene ningún efecto beneficioso ni para el estrés postraumático, ni para el esclerosis múltiple, etc. Así como encuentras profesionales que te van a decir con evidencia científica que sí tiene un beneficio. Entonces, el punto está en que el COS y en el Ecuador se debería también asegurar el ejercicio profesional médico. Es decir, no solo centrarte en la sustancia, en el cannabis, no solo centrarte en el paciente que tiene una necesidad o que tiene un requerimiento, sino centrarte también en un grupo de interés amplio, que son los médicos, que por último el COS también te señala que se debería garantizar el proceso de información y de capacitación a todos los profesionales. Entonces ahí hay, por ejemplo, una pregunta clave que no sé qué tanto estarán informados. Porque tú, para poder decidir si estás a favor, en contra o, por último, neutralmente, de cualquier punto, deberían informarte. Y si tú tienes una formación médica, y este es otro tema del cannabis medicinal, con esto concluyo, en otras legislaciones, en el COS se plantea, pero no se plantea cómo, ni cuándo, ni dónde, solo se plantea, de manera general, que las mallas curriculares, por decirlo así, los procesos o los planes y proyectos académicos de las universidades, sobre todo a nivel de pregrado, podrían incluir temas, carreras, materias vinculadas al cannabis medicinal, porque caso contrario, en 5, en 8, 10 años, no habría una forma viable de que se informen, porque quienes ya se graduaron, quienes ya siguieron su posgrado, quienes ya tienen toda el PhD en epidemiología, en lo que fuese, ya tienen construido un discurso, ya practican un discurso. Entonces, el paciente puede demandar, puedes incluso hacer un proceso de demanda pública como paciente, más que como organización canábica, como familias, que de hecho sí hay aquí en Ecuador algunos, pero si los médicos no saben de qué les están hablando, es otro idioma, es otro código. Entonces, la idea sería como no solo cambiar los códigos, es decir, la idea o el fin último no tendría que ser necesariamente legalicemos y después vemos qué pasa, sino más bien al revés, antes de legalizar podríamos hacer muchísimos procesos como los dos que mencionaste.
Muchísimas gracias, qué interesante estas dos propuestas, me encantaron las dos, la idea de normalizarla voy a rotar bastante igual con los círculos de acá. De la provincia, ¿no? Y nada, y lastimosamente estamos llegando a la parte final de este programa. Vamos a hacer una tercera pregunta que les pido, por favor, respuestas cortitas y también a la vez una despedida ya. Entonces, yo les doy la palabra con una pregunta igual cortita para que igual se despidan y una respuesta cortita, porque se nos viene el programa encima, lamentablemente. Es lo malo de tener grandes invitados en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, doctora, pues muchas gracias por acompañarnos. La pregunta final sería, o más bien le pediríamos que nos dé un mensaje también hacia la comunidad médica, porque entiendo que esta parte que nos dijo Andrés, de que hay doctores que están a favor y otros que están en contra del uso del cannabis, pues también es una polémica interna dentro de este ámbito, ¿no? ¿Cuál sería este mensaje igual a la comunidad médica? De pronto, este video lo pueden ver estudiantes de medicina, lo pueden ver doctores, no sé, ¿no? Entonces, también un mensaje de la comunidad médica y gracias por acompañarnos, doctor Isabel.
Gracias, mucho. Nuevamente te agradezco, Fernando, por el espacio. A ver, quisiera dar un pequeño mensaje a mis colegas médicos. No, todos los médicos, por ejemplo, podemos recetar opiáceos, porque a veces se necesitan. A veces hay gente con dolores muy intensos por quimioterapia, o sea, por cáncer o algunas otras enfermedades neurodegenerativas, y no todos los médicos se sienten preparados para recetarlos. Algunos médicos, cuando tenemos ese tipo de pacientes, pedimos un recetario especial para prescribirlos, y nos hemos entrenado, nos hemos auto enseñado así a nosotros mismos, hemos profundizado en nuestro aprendizaje y nos hemos sentido preparados para prescribir medicamentos de uso delicado. Igualmente eso puede hacerse con el cannabis. Hay médicos que tal vez no se sientan preparados, que sientan que no hubo una suficiente enseñanza en la universidad o de su propia parte. Entonces, si es que no desean hacerlo, que no lo hagan. Sin embargo, cada vez más tienen que hacerlo porque, como les decía, el 20 o el 25% de personas tienen dolor crónico y no podemos dejarles solo en manos de los analgésicos clásicos porque esos perjudican seriamente su salud a largo plazo. Y también otra cosa importante, el 50% de las personas, de todos nosotros, no vamos a morir de una sola. El 50% de nosotros va a tener una enfermedad que le va a ir quitando la vida por lo menos en un año. Somos las personas que tal vez necesitaremos cuidados paliativos. Cuidados paliativos incluye también el control de la náusea, el control de la ansiedad, el control del dolor. Entonces, habiendo tantos millones de personas que van a necesitar este tipo de cuidados, cada vez más médicos sí tienen que irse preparando. Tienen que irse preparando y no puede quedar en el COS ni en la autoridad sanitaria una herramienta que diga que solo pueden prescribir los neurólogos, los médicos especialistas en dolor, los oncólogos y los psiquiatras, porque hubo inicialmente un borrador que decía que solo estas especialidades podían prescribir, pero técnicamente es imposible porque hay demasiadas personas adoloridas como para dejar en manos de solo estas cuatro especialidades. Y también una otra cosa importante es que no podemos permitir ni como sociedad civil ni como técnicos en el área que quede como en la autoridad que sea el último recurso, porque también hubo esa intención en algún borrador que decía que solamente podrán acceder al cannabis la gente que ya no tenga otra alternativa, o sea que una persona tenga que usar 4 o 5 anticonvulsivos, por ejemplo, para la epilepsia a dosis tope, y recién ahí optar por el CBD, que es tan noble. Eso no está bien, o también para la analgesia. Entonces ese sería mi mensaje, por favor, que como sociedad civil o como técnicos empujemos para que eso no suceda ya a nivel de la ley.
Muchísimas gracias, doctora. Qué importante mensaje. Vamos ahora igual con Cecilia. Por favor, le pedimos igual que sea un poquito corto en la respuesta, porque el tiempo se nos vino encima, lamentablemente, y la pregunta sería, o más bien sería que nos termine de contar lo que nos venía contando sobre las alianzas estratégicas y cuál sería pues la propuesta para tratar de encaminar un poco mejor la ley y sobre todo integrar los actores y actrices que no están tomados en cuenta.
Listo, muchas gracias. Para ser concreta, sí, necesitamos alianza porque la unión hace la fuerza. Necesitamos alianzas en todo tipo, alianzas de pequeños, medianos agricultores con la gran industria, porque ellos también van a necesitar en un momento más contingente de materia prima que pueden ser adquirido a través de pequeñas cooperativas o asociaciones, como estamos organizándonos, para dotar a todos de trabajo, de materia prima y de una calidad de vida más digna. Entonces, el primer paso es educarse, es informarse, es entender que esta planta es muy noble y que no necesita más prejuicios de los que ya ha tenido. Lo que necesita es la liberación, como decía Andrés, de que se recree, de que se permita el uso, el consumo a nivel médico, a nivel industrial y en el futuro cuando la misma dura, el nivel recreativo de consumo de uso adulto. Pero básicamente ahorita el cannabis como tal, como industria, puede salvar la economía del país. Si los intereses económicos y políticos no fueran los de siempre, ahora que estamos con miras a las elecciones de un nuevo gobierno, muchos politiqueros están poniendo en agenda esta cuestión del cáñamo sin entender, sin tener el espíritu de la planta en ellos y sin entender lo que implica en realidad la reactivación económica a gran escala del cannabis. Nosotros a través de Ananda Mind como asociación tenemos en nuestra página de Facebook y de Instagram información que ponemos a disposición del público para precisamente concienciar sobre la importancia de la planta, de la asociación, de la sociedad civil, de los agricultores y de los industriales y de la clase política para que nos escuchen a los que tenemos intereses en esta planta que ya le hemos trabajado, que la entendemos. Yo soy activista más o menos hace unos 12 años del cannabis, así que entiendo de lo que estoy hablando y de los beneficios que puede traer no solo a nivel médico, sino a nivel social, estructural, a nivel de mantener el estado de bienestar social y de incrementarlo de una forma equitativa, de una forma progresiva, sustentada y sustentable.
Muchísimas gracias, estimada Cecilia. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Y vamos a terminar en esta tarde con Andrés Rodríguez con la última pregunta. Yo me quiero agradecer en este momento a las personas que nos han seguido. Nos extendimos un poquito más del tiempo normal del programa, pero el tema lo ha meritado. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales donde pueden encontrar la repetición de este programa. Y acá desde Flaxo Radio tratamos de generar contenidos críticos y sobre todo con fundamento investigativo, con fundamento de también en la base, en base me refiero a con la base social, con la gente, ¿no? Entonces, gracias por acompañarnos y queremos agradecer a Javier Macas en la producción. Y ya saben, yo soy Fernando Endara, nos vemos el día miércoles en Contrapunto y les dejamos con Andresito con la pregunta que le voy a hacer al colega Andrés. Yo quiero preguntarte ahora, ¿cuál es el futuro inmediato que ves del cannabis en Ecuador? Porque tú nos contaste hace un momento pues buenas alternativas, pero ya pisando la realidad, ¿cómo ves el futuro y cuál sería tu mensaje final pues para ese futuro que se nos viene?
A ver, inmediato es complejo, pero el detalle está en lo siguiente. Tanto desde los activistas como acá tuvimos la gran intervención de la CECI, grupos médicos como por ejemplo acá estuvo la doctora Isabel. Hay otros muchos más grupos de interés que están en torno al cannabis. O sea, el tema, el conflicto, yo lo estudio como un conflicto sociopolítico, lo puedo estudiar como un problema jurídico, lo puedo estudiar como un problema legal, lo puedo estudiar desde las políticas públicas. Personalmente, lo que yo he tratado de investigar y conocer en los últimos 3 o 4 años es como un conflicto social y como una acción colectiva. Bajo esa pauta, a corto plazo, el tema es que van a haber nuevas demandas, es decir, un conflicto social no, o la intencionalidad no es que un conflicto termine y se acabe. No estamos hablando de una serie televisiva, no estamos hablando de una relación interpersonal, no, estamos hablando de un conflicto social y un conflicto sociopolítico. Es muy complejo y muy complicado decir que se acabó, así como es muy complicado decir cuándo y cómo inició. Entonces, el tema está en que en los siguientes 2 o 3 años habrá nuevas demandas. Las demandas actuales son múltiples, pero entre las principales podrían estar el tema de la propia organización de las organizaciones, es decir, la dinámica interna de saber si es que qué tan productivo, pero no desde el tema económico, sino desde el tema social, y desde el tema de conseguir cambiar en mínimo una realidad como es la ecuatoriana, es decir, si es que es conveniente o no, es productivo o no la existencia de una federación, y si es que es conveniente o no que haya cambios en las organizaciones internas, es decir, de las personas que usualmente han sido las más visibles. Desde un tema ya más amplio, cambiará, porque el COS dudo mucho que se reformule como muchas personas quisiéramos o muchas personas planteen. Asimismo, la ley contra el microtráfico y consumo de drogas en el espacio público, que es como que lo más complejo, que para mí es lo más preocupante en el plano legal. Los temas de los fondos al COIP. Entonces, existirán y permanecerán algunos reglamentos aprobados en los últimos meses. Desde el plano de las organizaciones podrían plantear temas de inconstitucionalidad, pero dijera que tal vez podríamos ver algún cambio si es que el proceso de criminalización se reduce. Pues hemos hablado de muchos más temas, pero por ejemplo a mí se me viene como punto final el tema de los consumidores, incluso medicinales sobre todo. Los consumidores medicinales más conocidos como pacientes, también son criminalizados, no solo en Ecuador, en muchísimos países, y el problema está en que la famosa reinserción social, perdón, significa que asumes que el consumo recreativo o medicinal del cannabis es una infracción ante una norma y ante la regla, y mientras se siga manteniendo esa infracción, será muy complicado que un paciente, que un activista, que un consumidor recreativo tenga en realidad acceso a los derechos, como en este caso de hoy fue el tema del derecho a la salud, será muy complicado, porque no se puede hablar de una reinserción si sigues considerando a una persona que consume cannabis de cualquier forma como una persona que está al borde o al margen de la ley. La práctica seguirá siendo y existiendo así como seguirá existiendo. Entonces, esperemos que como más un mensaje, como una reflexión final, pues que por lo menos se me vino un dato a la mente, que he conversado con un amigo, con Javier, hay muchísimos, para poner un número, al borde de alrededor de 30, 40 personas que son detenidas al día, un poquito. En los datos de otras provincias no tengo, pero eso es de hoy, 7 de septiembre, de ayer, de la semana anterior, que son detenidas y que tienen procesos de flagrancia muy desiguales. La Defensoría del Pueblo a veces también trabaja, pero la gestión no alcanza, y en conclusión seguimos teniendo muchas personas encerradas en prisión por consumos medicinales, recreativos, por comprar, por llevar, por tener uno o dos aceites, ni siquiera estamos hablando de tener gramos de marihuana, y mucho menos también porque han sido detenidas por plantar, y el tema de plantar no se habló, pero sería importante como el mensaje decirlo, que a las autoridades competentes, cuando una persona infringe la tabla mínima de consumo, que son 10 gramos en el caso del cannabis, cuando tú encuentras plantas, muchas veces las plantas no tienen ni un gramo de THC porque la planta no ha germinado. Es totalmente ilógico y paradójico que existan hombres y mujeres encarceladas por tener 8 o 10 plantas. Si tú consideras esas 8 o 10 plantas, tal vez no tengan ni 2 gramos de THC porque aún no han germinado. Así que eso, básicamente.
Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos la próxima.